La tortura deja secuelas no solo a nivel físico y psicológico, sino también en lo económico y lo social, tanto en las víctimas como en sus familiares. Desde el equipo de La Pulga nos preguntamos por qué es tan difícil erradicar esta práctica enraizada en todos los niveles de nuestra sociedad. Soy Raiza Valdampuero. Hoy, en nuestro último episodio del año, queremos dar algunas luces sobre el tema en compañía de nuestra invitada.
Mi nombre es Emma Bolsia Bravo Cladera y soy la directora ejecutiva del ITEI, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi trayectoria? Soy pedagoga curativa y tengo una maestría en psicología por la Universidad de Friburgo, en Suiza, donde he vivido 30 años y ahí he estudiado, ¿no? Y claro, llegué a Suiza después del golpe de estado de Pinochet en Chile. Y llegué a Chile después del golpe de estado de Balcer en Bolivia. Entonces, bueno, y he vuelto a Bolivia en 2001. En realidad, en el 99, abriendo ya el camino del retorno, ¿no? Y para poner las piedras fundamentales del ITEI, soy hija de dos luchadores sociales. Entonces, claro, estoy pues muy marcada por esa experiencia, ¿no? Mi padre era militante trotskista. Y yo siempre digo de la primera hora, porque en realidad era de la quinta generación del POR. Pero esa quinta generación del POR, donde estuvo Lora, Yala Mercado, Moller, una sola mujer, Leticia Fajardo, ¿no? Fue en realidad la generación fundadora, ¿no? Esa generación fue la que elaboró la tesis de Pulacayo, esa generación fue la que firmó el primer convenio minero estudiantil en Oruro. De hecho, mi padre era uno de los firmantes. Entonces, esas experiencias te marcan. Y mi madre fue dirigente de los maestros. Mi padre también era profesor universitario, pero nunca dejó de ser profesor de escuela primaria. Porque le interesaba mucho ser dirigente del magisterio. Y mi mamá, mi padre muere en 62 después de dirigir una gran huelga del magisterio. Y mi mamá, después de la muerte de mi papá, se dedica alma, vida y corazón a la vida sindical. Y hace una carrera de meteorito. En pocos años llega hasta la Dirección Nacional del Magisterio. Y era una de las cuatro mujeres que hizo parte de la Asamblea Popular, donde había miles de representantes hombres, cuatro mujeres. Lidia Geller, Loida Sánchez, mi madre, y Nelly Farhat, por los artistas y escritores revolucionarios. Qué impresionante, ¿no? Bueno, entonces, te cuento todo esto porque, claro, también señala un poco el porqué el ITEI.
Quisimos indagar más en la labor militante de Emma por la defensa de los derechos humanos. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para la creación del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal, ITEI?
En todo el Cono Sur se han creado centros de rehabilitación para víctimas de tortura, sobre todo de las dictaduras, ¿no? Y estos centros no han sido obra de los gobiernos, sino de ex-exiliados que estaban en Europa y que, volviendo a sus países, han creado estos centros. Porque han experimentado en carne propia las secuelas de lo que es la represión, el exilio, la tortura, ¿no ve? Entonces han considerado que era algo muy importante de hacer para poder asistir a todas esas personas que han vivido ese tipo de situaciones tan terribles durante las dictaduras. Y el ITEI no es una excepción en ese sentido, ¿no? Bueno, Andrés Gautier, que es mi esposo y que es cofundador del ITEI, él no es víctima de represión, de exilio, pero es también una persona comprometida con América Latina. Ya en su juventud en Suiza hizo objeción de conciencia. Y las razones por las cuales les hizo, quiere decir que no hizo el militar, ¿no? Se rehusó a hacer, era porque Suiza vendía armas, ¿no? Para la represión en América Latina. Y claro, yo quería volver a Bolivia con un proyecto que tenga un poco de sentido. Entonces, cuando decidimos volver, teníamos que volver con algún proyecto. Y visitando amigos de mis padres, todo, vimos que había gente muy estoica, pero que había vivido situaciones muy penosas durante los años de dictaduras, ¿no? Aquí siempre se acuerdan de Banzer, pero hay que tener en cuenta que era Barrientos, Banzer, García Mesa, ¿no? Y entre esos gobiernos la represión nunca cesó. Entonces, ahí vimos la necesidad de crear algo así. Y bueno, el ITEI salió a la luz el 28 de agosto del 2001. No, ahí fue cuando se creamos el ITEI, inauguramos las oficinas y comenzamos el trabajo, ¿no? Entonces, ya, y tenemos 22 años de vida institucional. Entonces, claro, Andrés Gautier, él es psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista, ¿no? Se ha formado, claro, en Suiza y también ha tenido mucha experiencia de trabajo en cárceles en Suiza. Y yo también, como información psicológica, entonces decíamos, bueno, es algo que podemos poner al servicio de esta institución. Y así fue. Así nació el ITEI. Entonces, con un equipo pequeño, pero pluridisciplinario, con atención médica, atención psicológica. En determinados momentos hubo atención social, como en octubre de 2003, por ejemplo. Ahí estuvimos obligados de ver la necesidad de implementar un puesto de trabajadora social, ¿no? Y consejo psicológico. Eso dábamos, no atención psicológica, porque eso es casi imposible, pero consejo psicológico. Y bueno, estamos en eso, hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, pero seguimos remando.
El ITEI se ha constituido como el único centro de rehabilitación de Bolivia que se centra en las consecuencias biopsicológicas de la tortura, tanto en regímenes de facto como democráticos. Escuchamos en palabras de Emma qué otros elementos caracterizan a esta institución.
Voy a partir de algo que para nosotros es muy importante y que es justamente el hecho de que el ITEI, como Organización de Derechos Humanos y de Salud Mental, ha mantenido, pero así de manera muy firme, su independencia de cualquier gobierno. Porque si no, nos dedicamos a otro caso, a otra cosa, no nos dedicamos a derechos humanos, ¿no? Porque estas organizaciones se han creado justamente para defender a los ciudadanos de un país cuando estos son agredidos o sus derechos son conculcados por el Estado. Entonces no puedes estar de amiguita con el Estado, ¿cómo vas a defender cuando el Estado infringe justamente estos principios, ¿no? Eso. Esa es la razón de nuestra independencia. Y claro, como decía antes, damos en el ITEI atención en el área de rehabilitación, damos atención médica primaria, psicológica, psicoterapéutica y atención, consejo jurídico y a veces, en caso de necesidad, atención social, absolutamente gratuita, ¿no? Pasamos al área de formación, que es otra área del ITEI. Ahí damos cursos en psicotraumatología a profesionales del área de la salud, a operadores de justicia. Damos talleres para jóvenes, para grupos sindicales, para movimientos sociales, de acuerdo a los temas que nos pidan, pero siempre dentro del marco de los derechos humanos y de la salud mental. Trabajamos en investigación, y eso es algo que nos que es una especie de marca del ITEI, ¿no? Porque aquí investigamos las secuelas biopsicosociales que deja la tortura y otras formas de violencia de Estado, tanto a nivel individual como colectivo. Entonces, investigamos las secuelas biopsicosociales porque para nosotros es también una forma de recuperación de la memoria histórica de las luchas sociales en Bolivia, ¿no? Que no quede solamente la memoria de que hubo una revolución en el 52, pero ya, muy bien que se recupere eso. Pero ¿qué pasó con la gente que luchó ahí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué secuelas dejó eso también? ¿No? No solamente qué cosas tan positivas, una de las revoluciones más avanzadas de América Latina. Entonces, nosotros de cada hecho así luctuoso, tratamos de documentar justamente torturas, malos tratos, y estudiamos las secuelas que eso deja. Y queremos dejar eso escrito, ¿no? Porque pensamos también que si dejamos escrito, la gente puede leer. Y al leer se da cuenta de que hay una realidad y hay una problemática. Y con eso nosotros pretendemos que podemos crear una cierta conciencia, que podemos sensibilizar a la gente. ¿Y con qué finalidad? con la finalidad de que, bueno, la sociedad vaya tomando conciencia de este fenómeno de más en más, y bueno, pues alguna vez salga un no contundente, pero de la sociedad, porque nosotros como organización de derechos humanos solitos, ¿no?, como jinetes solitarios en el desierto, no vamos a lograr eso. Esto tiene que ser algo que surja de toda una sociedad. Y por último, hacemos incidencia política, ¿no? Es la otra área de trabajo. Lo que nosotros hemos hecho, una campaña nacional e internacional para que Bolivia firme y ratifique el protocolo facultativo contra la tortura. Y de esa manera Bolivia pueda contar con un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Después también hemos elaborado un anteproyecto de ley contra la tortura y para la creación del mecanismo nacional de prevención, que ha tenido el aporte de organizaciones internacionales, de organizaciones nacionales, ¿no?, de expertos y además también de organizaciones gubernamentales. Hemos trabajado con Ministerio de Justicia, con Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue en el primer gobierno del señor Evo Morales Año. Y este documento se lo entregó a la señora Marinela Paco en acto público, porque ella nos dijo que ella iba a viabilizar su aprobación en las cámaras. Hasta el día de hoy no sabemos lo que ha pasado. No se ha viabilizado absolutamente nada. Nosotros pensamos que es porque si hay una ley contra la tortura, tocas inevitablemente policía y militares. Y ningún gobierno se quiere meter con policía y con militares. Hay que tratarlos bien. No se les puede fijar reglas de conducta. No se los puede señalar con el dedo y no se los puede juzgar y llevarlos a prisión cuando cometen abusos, cuando no respetan los derechos humanos y cuando inclusive puede ir hasta cometer crímenes de lesa humanidad. ¿No ve? Cuando ha habido esta comisión que iba a reformular el Código Penal, que nos pareció una buenísima cosa, entonces junto con la Coalición contra la Tortura que ha sido creada con el impulso del ITEI, elaboramos una propuesta de tipificación de la tortura en el nuevo Código Penal de acuerdo a estándares internacionales. Y fuimos a presentar en esa comisión y nos pareció excelente. Nos escucharon, nos recibieron la propuesta, pero bueno, ustedes ya saben en qué acabó esa comisión. Seguimos con el Código Penal de base. Y entonces hacemos cosas así para poder también hacer cambios en cuanto a las leyes, ¿no? En todo esto que concierne sobre todo la tortura y otros malos tratos y otros campos de los derechos humanos también.
En cualquier labor de defensa de derechos humanos, la documentación de casos es vital para luchar contra el olvido y para la búsqueda de justicia. Emma nos comenta los datos y hallazgos más importantes de los casos tratados por el ITI.
Las cifras que les voy a dar son cifras que conciernen solamente los casos tratados en el ITEI. De ninguna manera estas cifras pueden corresponder a la totalidad de la problemática de la tortura en Bolivia, pero de ninguna manera. Son los casos que el ITEI ha tratado de 1952 al 2020, ¿no? A nivel individual, quiere decir la víctima directamente concernida, hemos tratado 1.591 casos, 439 de dictaduras, y claro, de ninguna manera es la totalidad de casos de dictaduras, pero son lo que nosotros hemos tratado a partir de 2001, y 1.152 en gobiernos constitucionalmente elegidos. Y después, en esta nuestra base de datos, tenemos aquí un cuadro que para nosotros es muy importante, los casos tratados en cada gobierno, ¿no? Desde 1952 hasta el gobierno del señor Evo Morales Año. Falta aquí el gobierno de la señora Áñez. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque muestra que la tortura ha sido una práctica constante de todos los gobiernos en Bolivia. Entonces, por eso hemos decidido llamarlos constitucionalmente elegidos y no democráticos, ¿no? Entonces, una práctica de todos los gobiernos. Para eso hay varias razones, ¿no?, que no voy a entrar a explicar aquí, porque nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, volviendo a las estadísticas de todas las edades, aquí tenemos siempre en relación a estos 1.591 casos, ¿no? Las edades. Hemos atendido mucho más de 40 para arriba, ¿no? Y así va disminuyendo. Y otro de la franja de edad más atendida es entre los 30 y los 40, ¿no? Y aquí hay un niño. Eso fue porque atendimos un niño que era nieto de una persona que había vivido, que había estado presa en la cárcel con su hijita, que era la mamá de este niño. Entonces la abuelita vino a hablarnos y claro, ahí nosotros pensamos que era importante atender al nieto porque ya se estaban haciendo en la Argentina y en Chile y en Brasil estudios sobre la transmisión transgeneracional del trauma, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa que si una persona ha vivido represión, tortura, entonces todas esas angustias, esas ansiedades, esas paranoias de persecución que puede tener, esos miedos que pueden ser conscientes e inconscientes, si no los trata con un profesional competente o una profesional competente, los puede transmitir a sus hijos. Y esos hijos a su turno a sus hijos. Entonces hay esta transmisión transgeneracional del trauma que en Bolivia todavía no hemos tocado. Estamos muy atrasados en eso, ¿no? Y aquí, como ustedes verán, hemos atendido hombres y mujeres. Y claro, mayor número de mujeres que de varones. Esas son las estadísticas y hay más estadísticas también de personas que han vivido tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero como digo una vez más, recalco para que no se crea que en 21 años de vida institucional, 1.591 casos de tortura, alguna gente puede decir no es nada, en comparación, no sé, a Chile, a la Argentina, no sé qué, ¿no? Y yo creo que ahí es importante recalcar que no es cuestión de cantidad. Puede haber una persona o dos, ¿no? Es cuestión del hecho de que este tipo de conductas son violatorias del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, del derecho al respeto de la dignidad humana. Y puede ser pues una persona. Ya es motivo para decir basta.
La crisis política y el posterior golpe de Estado de 2019 también hicieron eco al interior de las instituciones de derechos humanos de Bolivia. Emma analiza esta situación y nos comenta lo que pudo observar y su análisis al respecto.
Para nosotros la experiencia de noviembre de 2019 fue una experiencia muy difícil. Hay que tener en cuenta que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, tanto de Bolivia como de La Paz, habían tomado una posición partidista y no querían de ninguna manera auxiliar o cumplir su rol con las personas que habían sido aprehendidas en el alto, ¿no? Había todo un discurso que no era así de en la calle que tú lo escuchabas, sino en reuniones de organizaciones de derechos humanos, de ONGs, ¿no? Donde personas, presidentas de fundaciones, qué sé yo, emitían opiniones, pero que eran terribles. Como por ejemplo, una de esas personas dijo, y bueno, la cuestión del alto es cuestión realmente de terroristas y sediciosos, ¿no? Que realmente iban a incendiar la planta de Sencata y se imaginan lo que iban a causar. Menos mal que los agarraron, algo así, ¿no? Y claro, yo tuve que intervenir esa vez porque éramos la única organización en el terreno con muy poco personal a disposición. Éramos dos personas que cubríamos el terreno yendo a las cárceles y todo, y claro, el resto estaba aquí también trabajando, ¿no? Y bueno, y el resto eran otros dos. Entonces, nosotros estábamos en contacto con esos dichos sediciosos y terroristas, ¿no? Entonces yo dije, ¿pero cómo podían emitirse ese tipo de opiniones en reuniones así? Que me parecía terriblemente irresponsable que se hable de esa manera, ¿no? Que nosotros estábamos justamente viendo niños, y conté el caso de un niño de 15 años, de un adolescente de 15 años, que tenía un retardo mental, que estaba preso y no sabía por qué, acusado de sedición y terrorismo, y que fue llevado a prisión. Y claro, sufrió golpes, insultos y todo. Este joven no entendía qué le pasaba. Hay otro de 16 años que lo amenazaron de muerte poniéndole la pistola aquí, disparó el tiro el policía, hizo simulacro. Y él dice, hasta el día de hoy yo me despierto en las noches gritando, no puedo dormir, me sigo soñando, ¿no? Entonces, a mí me daba mucho coraje eso, porque la gente decía, pero no es nada, no es nada, minimizaba. Y yo pienso que se equivocaron. Había tan pocas organizaciones que podían realmente decir lo que estaban viviendo y analizar el fenómeno. Para mí, lo que ocurrió en 2019 tiene dos características. La tortura fue masiva. Hubo mucho uso inadecuado de la fuerza, y no lo digo yo. Michelle Bachelet ha criticado eso. Después se utilizó la justicia como medio de represión. También este señor Rodríguez Sayán también ha criticado el hecho de ese uso abusivo de la justicia con métodos punitivos, ¿no? Entonces, además a esto, que era masiva, abusiva, que los policías se ensañaron con la gente que tomaron presa porque cuando los pegaban todo les decían que ellos eran los que habían incendiado en el alto sus locales, que habían robado los uniformes. Entonces, como que tenían derecho ahora a cobrarse, ¿no? A eso se une este racismo que existe en nuestra sociedad, que es un racismo bastante primario, que yo pienso que el hecho de que hubo una ley contra el racismo, todo, paró un poquitito, por lo menos las expresiones de racismo bajaron de tono. Y la gente ya no le decía, oye, a un taxista, sino señor. ¿Eh? Entonces bajó un poco de tono la cosa. Pero en noviembre de 2019, esto vuelve a venir, pero al galope. Y con una virulencia terrible. Entonces ayer el racismo, que estaba realmente vehiculando y promoviendo nuevas formas de violencia. De todo tipo, ¿no? Y claro, los discursos de decir que eran una masa, ¿no? Todos eran masistas, ¿no? A todos se los identificó con el MAS sin ninguna prueba. Pero además era una masa ignorante, era una masa iletrada, ¿no? Era una masa que como ovejitas obedecían cualquier consigna, ¿no es cierto? O sea que no tenía, se les negaba inteligencia, se les negaba lenguaje, se les negaba afectos. Terrible ese racismo. Y este otro racismo que aplaudía. ¡Qué bien! Un poquito más y decían, acábenlos, ¿no? De una vez, ¿no? Acábenlos, no los dejen vivir. Así nos libran de esta gentuza, ¿no? Entonces había todo ese lenguaje que era muy terrible y que se traducía muchas veces en acciones terriblemente violentas, físicas y verbales, ¿no? Y muchas veces también en esto que alguna gente expresaba de viva voz y aplaudía y otra gente no lo decía de viva voz y no mostraba que aplaudía, pero habían discursos muy cultos también, ¿no? Coherentes, pero que vehiculaban exactamente lo mismo, ¿no? Que vehiculaban exactamente lo mismo.
Documentar estos casos de violencia estatal dio como resultado un valioso informe. Sin embargo, la elaboración del mismo no estuvo exenta de obstáculos. Emma nos relata uno de los momentos más álgidos posteriores a la represión estatal perpetrada por el gobierno de facto de Yanine Áñez.
En todo ese contexto, ¿no? De tanta represión, todo, bueno, como les decía, éramos la única organización en el terreno. El primer día que fuimos a la FELCC, que era en la tarde, porque habían tomado presos día antes. Los llevaron al alto, estaban en el alto, los bajaron del alto. Y cuando fuimos, la plaza se cerraba a las 4 de la tarde. Entonces nosotros fuimos y no nos dejaron entrar. Y como ya se estaba cerrando el cerco a la plaza, tuvimos que salir. Entonces al día siguiente fuimos con el médico más y como que no nos dejaban ver a la gente. No decían que por qué estaba ahí el médico, que esperemos, que estaban viendo nuestros papeles. Y entonces ya era casi una hora que estábamos ahí en el patio. Entonces yo dije, bueno, ¿sabe qué? Dígame, voy a subir, ¿con quién tengo que hablar? Porque no vamos a estar aquí esperando todo el tiempo. No, no, usted no puede subir y no es seguro que los dejen entrar. Y yo, no, no es seguro, muy bien. Dígale, no sé, pues al mayor, no sé quién será aquí el jefe, que voy a hacer denuncia nacional, pero también internacional, de obstaculización del trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Ahora mismo. A ver, espera, señora, me dijo uno, yo voy a subir corriendo. Entonces bajó y dijo, bueno, sacaron a las mujeres y dejaron una sola mujer. Y dijeron, muy bien, van a entrar, pero que el médico no puede auscultar a ninguno. Prohibido. Entonces entramos y directo a la reja donde están los hombres, ¿no? Yo estaba aquí y mi colega médico estaba a mi lado y también otra colega. Y les preguntamos, ¿quiénes han sido torturados, han sufrido malos tratos, todo? Y nos miraban así como, ¿quiénes son ustedes, no? Entonces yo explico brevemente, miren, somos Organización de Derechos Humanos, Salud Mental, queremos documentar esto para futuras denuncias. Y un chico fue el que me dijo, yo les voy a mostrar lo que me han hecho. Y se bajó el pantalón. Tenía dos piernas moradas, con unas marcas así, moradas. Pues me han pegado con un palo. No me podía ni mover. Entonces yo saqué mi celular, que no me lo habían requisado, menos mal, y yo saqué una foto. Entonces ahí fue un chico que hace también videos y que estaba documentando cuando bajó la manifestación con los féretros y que ahí lo tomaron preso. Él dijo, ¿saben qué? Tienen que aprovechar, haremos fila, 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 fila. Entonces hicieron fila. Entonces mi colega sacó inmediatamente lo que había llevado para anotar los nombres. Y entonces ella anotaba los nombres y el médico también anotaba nombres de otros y yo sacaba fotos. Entonces, ¿dónde ha caído usted? ¿En el alto? Sí. ¿Qué edad tiene? ¿No? ¿Qué le han hecho? Entonces yo sacaba fotos de la cabeza, de las manos. Y eso ha sido el único documento que teníamos, ¿no? Para poder decir, es verdad que ha habido tortura, que están las fotos, ¿no ve? Entonces, ahí había un policía, que yo tengo la impresión que se hacía el de la vista gorda. Estaba ahí sentado, porque no decía nada, ¿no? Y claro, la gente decía, venga, venga, ¿qué más? Tu cabeza. Entonces, claro, él lo escuchaba, yo creo, pero bueno. Entonces mostraban su cabeza, su mano, su pie. Y así fuimos sacando fotos hasta que nos dijeron que teníamos que salir. Y claro, después los encontramos en las celdas judiciales. Fuimos ahí y ahí continuamos a hacerles las entrevistas. Algunos no querían. Ahí continuamos a hacerles las entrevistas y después en las cárceles, cuando pasaron ya los penales. Ahí ya les dábamos tratamiento médico y psicológico y continuamos las entrevistas. De esas entrevistas, de esas fotos, nació ese primer informe. Un primer informe que tiene los nombres de todos los que hemos visto en celdas judiciales, en la FELCC, en los penales, ¿no? Que era de 90 y tantas personas. Eso no está en el pequeño informe. Solamente de los que nos han autorizado, por ejemplo, también publicar sus testimonios. Eso hemos entregado a la CIDH, a Naciones Unidas. Hemos enviado a todas las organizaciones internacionales de lucha contra la tortura, Organización Mundial contra la Tortura, Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, ¿no? Asociación por la Prevención de la Tortura.
Las víctimas, normalmente incomunicadas, enfrentan estos procesos sin acceso a recursos económicos, en situación de desigualdad y desatención jurídica e incluso psicológica. Le preguntamos a Emma qué características particulares adquiere la tortura en contextos de golpe de Estado.
Qué bien que me haces esa pregunta, porque una cosa que venía cada vez, y sobre todo de los medios de comunicación, porque nosotros, yo llamaba a todos los medios de comunicación porque quería informar sobre lo que habíamos encontrado en Sencata y la situación en la cual estaban los presos que se habían tomado después de la manifestación contra la quema de la Huipala, que se habían tomado presos en el Alto y después de la masacre de Sencata, en fin. Y nosotros habíamos comenzado ahí también a la iglesia en Sencata. Entonces ahí también encontramos heridos, familiares de muertos. Ahí también hicimos entrevistas. Nadie, no había un solo medio de comunicación que me quería hacer una entrevista. Nadie. Y los que me hicieron, la pregunta que venía, ¿y ustedes han atendido también a los de Vila Vila? ¿Han visto a las chicas que las han violado? ¡Ay, ha sido terrible que esto que lo otro! ¿No? Y a los jóvenes que los han tomado presos en las manifestaciones, a esos que llaman pititas, ¿qué han hecho ustedes por eso? Entonces yo decía, bueno, mire, yo estaba ausente del país, pero lo primero que hice fue de decir a mis colegas, tienen que ir a esas manifestaciones y ver qué está pasando, y hacer denuncias, ofrecer la atención médica, etc. Y mi colega médico me respondió, Emma, la Facultad de Medicina ha puesto ambulancia y todo un equipo de médicos. Manifiestan con su ambulancia y sus médicos detrás, que los auxilian inmediatamente. Si hay gases lacrimógenos, en fin. Si acaso caen presos, la UMSA les ha puesto abogados. Un grupo de abogados que inmediatamente van y los sacan, si es que hay presos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahí? No tenemos ningún interés de ir porque están súper auxiliados. Entonces yo decía, bueno, eso es lo que me han dicho mis colegas, que han constatado que si había uno que por azar caía en la FELCC, había el grupo de abogados que puso a la UMSA a disposición, que inmediatamente, ¿no?, los auxiliaba. Había una ambulancia y médicos que desfilaba detrás de las manifestaciones o que estaba presente durante los cabildos, y si había ahí problemas, estaba para auxiliarlos. Pues esto mismo no han tenido los que han sido tomados presos en el Alto, los que han sido tomados presos después de la marcha de protesta por la quema de la Huipala, ¿no? No ha habido ningún auxilio de ningún tipo, y hasta el día de hoy no hay. No encontramos abogados que los defiendan a estos jóvenes, que por lo menos que hagan, ¿no?, el trabajo de demostrar que aquí lo que se debe respetar en primera línea es la presunción de inocencia y que ellos tienen que tener, ¿no?, el derecho de acceso a un debido proceso. Pero no se los puede acusar de terroristas sediciosos de entrada. Entonces ahí está la diferencia. Uh-huh. Y claro, entonces ustedes no son neutrales. Ah, no, qué buena pregunta. No hay neutralidad posible en derechos humanos. Ninguna neutralidad posible. No somos neutrales. No tenemos posiciones político-partidistas, pero tenemos posición política. Y nuestra posición política es estar del lado de los grupos más vulnerables que están en lucha por sus derechos. Ese es nuestro posicionamiento político. Y en ese sentido, si usted habla de una neutralidad, ¿qué significa? Que uno puede defender a cualquier persona en igualdad de condiciones, no es posible, porque, por ejemplo, desde el día en que el ITEI se ha creado, para nadie están cerradas las puertas del ITEI. Pero el hecho es que lo único que la mayor cantidad de gente que viene al ITEI es gente de escasos recursos. Una que otra vez han venido a tocar las puertas del ITEI personas de clase media, por ejemplo. De pequeña burguesía, ni que decir, jamás. Entonces, esa es la realidad que nosotros confrontamos en nuestro diario quehacer profesional, ¿no ve? Y hay esa gran diferencia, ¿no?, de cómo fueron tratados y cómo fueron auxiliados esos grupos que estaban en continua, en cabildos, en protestas, en marchas, antes ante los hechos luctuosos de la masacre de Sencata, ¿no ve? Y la conducta que se tuvo después con los de Sencata y los de Sacaba. Eran los terroristas. Entonces con ellos no hubo, pero realmente ningún tipo de ayuda. Ahí ninguna universidad les puso abogados, ni médicos, ni nada. Y después, ya posteriormente cuando vino el GIEI ha establecido que, porque se reunió con las muchachas, que no hubo violación, pero que hubieron malos tratos con ellas, ¿no? Verbales, las jalonearon, las empujaron, qué sé yo, y las insultaron también. Pero ellas las dos dijeron no hubo violación, ni intento de violación. Y a mí me parece que ese informe es muy ilustrativo de lo que realmente fue y donde están también las diferencias de las que tú hablas, ¿no ve? Porque cuando se habla de que la represión fue terrible, según el informe del GIEI, no fue terrible, porque las víctimas no son numerosas en sentido de que también tienen heridas o hay familiares de fallecidos o cosas así. Conocí el caso de una muchacha porque su madre denunció que estando en una manifestación en la Plaza Baroa, le pasó una bomba lacrimógena rozándole la cabeza. Ahora, cuando estábamos con el Ministerio de Salud en un convenio atendiendo a las personas en Sacaba, porque nosotros hemos ido posteriormente a Sacaba, yo pregunté a las funcionarias del Ministerio de Salud, ¿ha habido resarcimiento por víctimas? Que, porque el otro día hemos escuchado a una mamá denunciar que su hija está herida hasta el día de hoy o tiene secuelas de memoria, incluso porque la bomba lacrimógena le ha rozado la cara, ¿no? Y ella me dijo, hemos dado resarcimiento. Yo dije, ¿es verdad? Sí, hemos dado resarcimiento. A todos, no. Pero a los casos más graves hemos dado. Y yo dije, entonces puedo decir a la mamá de esta muchacha que vaya, que se apersone al Ministerio de Salud. Y me dijo, sí, sí, puede decirle, claro que sí. Eso me lo ha dicho una funcionaria del Ministerio de Salud. Es algo a comprobar, ¿no ve? Que ellos han dado resarcimiento a personas que así habían sido heridas, que hubo un accidente como el de esta niña, ¿no? A cuya madre yo le hice saber que podía ir al Ministerio de Salud para un resarcimiento económico, que era un derecho, que no le iban a dar ninguna limosna ni le iban a hacer un favor, sino que era un derecho de su hija de exigir eso.
El resarcimiento a víctimas de procesos políticos, golpes de Estado, es un tema poco conocido en nuestro país. Emma nos cuenta qué implica el término y por qué es importante hablar de ello.
Y esto del resarcimiento se ha comenzado a hablar con esta vigilia que se ha instalado frente al Ministerio de Justicia y que han estado ahí creo que 8 años, ¿no ve? Que eran las víctimas de las dictaduras. La plataforma de luchadores y luchadoras sociales víctimas de las dictaduras. Y ellos se instalaron ahí para pedir justamente el resarcimiento. Y es la primera vez, tengo yo entendido, que se comenzó a hablar del hecho de que esto era un derecho que tenía. En el sentido de que Bolivia, al firmar y ratificar la Convención contra la Tortura, se comprometía a cumplir con los 5 puntos que estipula la Convención como rehabilitación integral, entre los que se cuenta no solamente atención médica, psicológica, sino también resarcimiento económico. Porque el daño social que causa cualquier tipo de represión, de exilio, todo es enorme, es enorme. Es muy recurrente en todos los testimonios que nosotros recogemos que cuando la persona cae presa, la primera cosa es buscar un abogado desesperadamente. El abogado necesita dinero. Después, la persona no trabaja. Los ingresos de la familia han disminuido considerablemente. Entonces, comienzan a hacerse préstamos, a vender sus cositas de valor, a endeudarse, ¿no es cierto? Y claro, eso es muy grave. Y hay algunas personas que después tienen muchas dificultades de pagar estas deudas que les ha ocasionado la prisión, la tortura, el estar presos, en fin, como en el caso de los de noviembre de 2019. Muchos de ellos hasta el día de hoy deben al abogado, deben a los vecinos, a la familia, porque bueno, han tenido que pagar abogados privados, ¿no? No han podido hacer uso de los abogados de defensa pública. Entonces, lo que nosotros también vemos, ¿no? Porque cuando al hablar, por ejemplo, de los falangistas, ellos les decían, han vivido situaciones terribles, ¿no? Cuando les he hecho entrevistas, claro, no era nada agradable. Pero no todos, pero una buena mayoría de ellos eran hijos de la burguesía y de la pequeña burguesía. Y han tenido posibilidades después de solucionar sus problemas. Lo mismo ocurre con muchos militantes de cualquier gobierno boliviano que han sufrido ese tipo de represiones, pero que tienen familias que los pueden auxiliar, que vienen de medios donde hay un cierto poder económico. Entonces tienen acceso a médicos privados, tienen acceso a psicólogos, psicoterapeutas privados, no han adquirido muchas deudas, tienen buenos abogados que los han defendido, en fin. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Que con la gente de escasos recursos. Ahí se establecen las diferencias enormes. Y teniendo en cuenta también que no hay ningún auxilio, pues, de parte, ni ninguna ayuda de parte del gobierno. El gobierno está obligado de ponerles un abogado de la defensa pública. Este abogado, que es gratuito, este abogado tiene que cumplir su función. Generalmente no lo hace. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a tener un abogado de la defensa pública? Ha venido una vez, me ha preguntado, y se ha ido, no ha vuelto nunca más. Entonces, claro, tienen que contratarse privados. Tienen problemas de salud, tienen que ir a médicos privados y se endeudan de nuevo. Pensar en psicoterapia, eso es un lujo que la gente de escasos recursos no se puede permitir. ¿Quién va a pagar ni 150 o 250 que cuesta ahora la hora donde un psicoterapeuta? Si tiene que comer. Y 250 le puede significar la comida de toda una semana para su familia. Entonces la gente no va. Y esas son las grandes diferencias que se originan, pues, en la diferencia de clase social también, ¿no? Entonces por eso es que yo digo, no somos neutrales, ¿no? Nosotros estamos del lado de los más vulnerables. Porque sabemos que del otro lado, como digo, nunca vamos a cerrar las puertas, jamás. Pero generalmente no nos necesitan. Es de este lado que nos necesitan. Es de este lado que nos necesitan. Otra gran diferencia también es que vieras hasta ahora, los de Sencata, por ejemplo, siguen luchando por su resarcimiento, por su rehabilitación integral. Después de esa vigilia de años, las víctimas de las dictaduras han conseguido firmar un convenio con el gobierno ha emitido una ley y les están dando un 20% de resarcimiento y bueno, han llegado a un acuerdo. Y bueno, están recogiendo poco a poco, ¿no ven? Pero los de Sencata siguen luchando, y los de Sacaba también. Los de, por ejemplo, los del 24 de mayo en Sucre. Años, se cansan, algunos viejitos se mueren. Y claro, yo decía cuando iba a la carpa y veía a esos viejitos que venían desde el campo, pagando como podían su pasaje para llegar hasta aquí, con la esperanza de recibir cualquier cosa, para poder pagarse un cuartito. Y si eso podía darles un pequeño anticrético, ya era una cosa enorme, ¿vale? Entonces, claro, pues, para la gente necesitada es nomás algo recibir ese resarcimiento económico. Y a veces la gente no entiende esto, porque durante la vigilia que había ahí, había muchos comentarios realmente desagradables en sentido, ¿qué más quiere? Habían luchado y ahora dice que quieren plata, ¿no? Y ahí es cuando se ha hablado de que es un derecho que les asiste, ¿no? Que más bien quien está incumpliendo eso es el gobierno.
Pasar la tarde con Emma ha significado un desanudar este tejido de lo que implica la defensa de los derechos humanos, llevarlo más allá del eslogan. Es resignificar esta lucha partiendo de analizar la realidad social, qué desigualdades intersectan y qué límites de las estructuras estatales quedan pendientes de modificación y transformación. Emma se despide de nosotras con una valiosa reflexión y un llamado a la lucha continua.
Mira, te voy a decir, ¿no? El campo de los derechos humanos para mí es un campo minado. Es un campo donde tienes que tener posiciones bien claras y saber qué defiendes y a quién defiendes. Esos discursos tan generalizadores todo, es ahí donde encuentro yo la trampa, ¿no? Porque no es verdad que, por ejemplo, tú puedas ser defensor de derechos humanos y que, sobre texto de una neutralidad, puedas comportarte de la misma manera con todo el mundo. ¿No? Y cuando tú llevas ese discurso por delante, no es un discurso que se ciñe a la realidad. Los derechos humanos en esta sociedad, como decía ya una vez creo, son derechos humanos de clase. No es un azar que nuestras cárceles están llenas de mamanis, ticonas, ¿no? Y de caritas así, morenas, y de gente que viene del campo, ¿no? De gente que viene de las clases sociales más desposeídas. No es un azar. Es que también la represión, ¿no? Y se cierne con mucha más violencia y violencia contra ellos y ellas. Entonces yo creo que si tú pretendes defender derechos humanos, creo que hay que defender los derechos humanos vulnerados a las clases más desposeídas. Aquellos que no tienen voz. Aquellos que no pueden defenderse. Aquellos que no tienen plata para pagar a alguien que los defienda. ¿No? Entonces, yo creo que tienes que ser coherente contigo mismo también, ¿no? Contigo. Porque si no, es también una violación a tu misma persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que en este momento, como tú decías, en que hay una derechización fascistoide, no a nivel de un país, a nivel mundial, la derecha está ganando en la mayoría de los países europeos. Si tú escuchas el discurso de la presidenta de Italia, te da escalofríos. Esa señora tendría que tener como apellido Mussolini. Es lo que más le, ¿no? Antiderechos, pro vida, xenófoba. Decir, los inmigrantes quieren venir a quitarnos la comida de la boca. Es terrible. Y enardecer con esos discursos a la masa que la está escuchando. Entonces, eso es muy peligroso. Muy peligroso allá y muy peligroso aquí. Lo hemos vivido durante el gobierno de la señora Áñez. Digan lo que diga mucha gente, era pues un gobierno de corte fascistoide. Y había que escucharlo simplemente al que era ministro de gobierno en ese momento, cómo aterrorizaba a la población con todo lo que decía. Abría su boca y era para amenazar a la gente. Entonces no es un momento de bajar la guardia. Aunque sea un discurso tramposo, aunque sea un discurso que tiene muchas dificultades de imponerse, hay que seguir. Tiene que haber voces que puedan protestar contra las violaciones a los derechos humanos, por muy débiles que sean, pero tiene que haber de más en más. Y yo considero, y veo con mucha admiración, por ejemplo, los movimientos de mujeres y los movimientos feministas, que han tomado las banderas de reivindicación de otros grupos sociales y han hecho suyas esas consignas, esas reivindicaciones. Y para mí eso es algo realmente que me da mucho coraje. Porque de un lado el movimiento feminista y de mujeres rompe con esa limitación que tiene desde su creación de ser grupos clase medieros, como se les llama, ¿no? por un lado, y por otro lado de ocuparse solamente de lo que concierne, entre comillas, a la mujer. Entonces, en las últimas manifestaciones, cuando yo veía que se lanzaban consignas en favor de los fabriles, en favor de los grupos que estaban en huelga, en favor de las fábricas, yo decía, pues esto es una maravilla. Porque es el único movimiento vivo en este momento, junto con el ecologista, que tiene sus divisiones, indudablemente, ¿no? Sus divisiones. Pero que en la medida en que esos grupos de mujeres que se dicen de izquierda puedan realmente gestar todo un movimiento que sea realmente revolucionario y que pueda levantar las banderas, no solamente de reivindicación de las mujeres, sino de toda una sociedad, es una maravilla. Como fue un poco octubre de 2003, ¿no? Donde toda la lista de reivindicaciones abarcaba la sociedad entera boliviana. Es una maravilla eso. Eso ha marcado historia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que seguir con todas las contradicciones, con todas las limitaciones. Me parece que es importante. No es el momento de bajar la guardia. Entonces, todos aquellos que se consideran, aquellas que se consideran defensoras y defensores de derechos humanos, yo creo que es un momento más bien de fortificar filas, ¿no? De aclararse las ideas y de defender mismo lo indefendible. ¿No es cierto?
Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Volvemos el próximo año.